A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos oyentes de Radio María y seguidores del programa A su imagen, bienvenidos a este nuevo programa. Vamos a seguir en esta línea abierta, la de los pecados capitales, y seguimos haciendo una reflexión sobre ellos, una vez que hemos visto la lujuria y la gula. Vamos a ver hoy la avaricia. ¿Qué es? Pues el afán o deseo desordenado de poseer riquezas, bienes u objetos de valor. ¿Con qué intención? Pues con la intención de atesorar para uno mismo, mucho más allá de las cantidades requeridas para la supervivencia y para la realización personal. El avaro es el que está de forma morbosa apegado a los bienes materiales, ansía su posesión, pero no los utiliza, sino que los acumula en una cantidad cada vez mayor. La avaricia es esa avidez, porque consiste en el ansia del dinero en el que están representados todos los bienes exteriores. Dice San Agustín que la avaricia no ha de entenderse únicamente como el deseo del dinero, sino de cualquier cosa que se desea de una forma inmoderada. Porque en todo pecado se da el deseo inmoderado de algo. En esto consiste el pecado, entre otras cosas, ¿no? En adherirse a un bien caduco. ¿Y qué se hace con esto? Pues que se desprecia al bien imperecedero, que es Dios. También puede referirse la avaricia no solo al dinero, sino a la ciencia y a la excelencia, siempre que se van ambicionando de una forma desmedida. San Pablo dice que los avaros están excluidos del reino, nos lo dice en 1 Corintios 6:10, porque en su corazón, ¿qué les pasa? Que tienen la raíz de todos los males. También Mateo en 6:21 se refiere al avaro como aquel que está sometido a las cosas. Por una parte, la vida del avaro está llena de sacrificios, hace sacrificios para tener más dinero, pero claro, nada tiene que ver con lo que significa el sentido del sacrificio, que es sacrificar para ofrecer, para santificar, ¿no? Sino que lo hace para sí mismo. En cuanto a los santos, todo lo contrario, ¿verdad? Es su renuncia para amar más al Señor. Claro está. Manifestaciones de este vicio, de este pecado. Sabemos que la vida espiritual se define más por las virtudes que se practican y por la disposición a dejarse guiar por la gracia del Espíritu. Puede darse, por tanto, una avaricia espiritual que consiste en apegarse a los medios de santificación por sí mismos. Y me preocupo continuamente de una manera obsesiva por acumular también muchos medios a nivel espiritual, más a nivel cuantitativo que cualitativo. Busco acumularlos, pero no gozar de ellos plenamente y gozar a través de ellos del Señor, que es la cuestión. Representa, por tanto, una forma de egoísmo, de amor propio carnal, que puede provocar innumerables engaños con el pretexto de la gloria de Dios. O sea, también es una avidez desordenada de afectos en este sentido, ¿no? Imaginémonos, voy a ver de la manera que me voy a ganar todas las indulgencias. Bueno, es un ejemplo. Voy a ir a todos los retiros, cosa que tampoco podemos hacer, pero bueno, todo lo que podamos. De una manera sin discernimiento y sin poner las prioridades que el Señor quiere según su voluntad y buscando la voluntad de Dios, no de ahora ir acaparando, intentar ir a todo. No, no. Que hacer un discernimiento y además con el desprendimiento. Aquí lo que se busca, porque esta es la intención, se busca más bien la realización material de determinados actos con el fin de aprovecharse de los beneficios. Pero no se busca al Señor. También aquí San Juan de la Cruz dice que solo la acción de Dios a través de la noche, de la purificación, pues podrá también purificar al alma de la avaricia. Porque el alma ha de estar, claro, también purificada de este defecto. También esto se da en los principiantes, pero requiere siempre un desprendimiento. Lo dice también el maestro Eckhart que en su tratado sobre el desprendimiento dice que solo cuando el espíritu es libre de las cosas es cuando Dios viene a su ser. ¿Qué produce la avaricia? Un prejuicio a todos los niveles. El avaro primero se perjudica a sí mismo, porque teniendo medios no los usa para su bienestar personal. Segundo, es un prejuicio también que hace al prójimo, al que no ayuda, aunque esté necesitado. Y por último, el tercero es el prejuicio social, porque reteniendo el dinero impide también que eso redunde en un beneficio. Si pudiésemos imaginarnos, ¿verdad, hermanos?, cómo será el alma del avaro, pues un alma constreñida, reducida, estrecha, irrespirable, porque el avaro se asfixia en su propia estrechez espiritual, ¿no? El alma del avaro es dura, ha ido estrechándose sobre sí, individualista, pusilánime. Bueno, no nos preocupamos porque siempre tenemos el antídoto, ¿verdad? ¿Cuál es el antídoto? La liberalidad y la generosidad. ¿Qué es la liberalidad? Una virtud cristiana que tiene como objeto moderar el amor a las cosas exteriores, principalmente a las riquezas, e inclina al hombre a desprenderse fácilmente de los bienes materiales. Su nombre, el de liberalidad, le viene del hecho de que desprendiéndose del dinero y de las cosas exteriores, pues el hombre se libera de esos impedimentos que de alguna manera van embargando toda su atención y todos sus cuidados. Es la típica persona desprendida, que todos seguramente conocemos, pues que desprendida es esa persona, personas que son muy desprendidas de los bienes. También se llama generosidad, con el matiz que la generosidad es la virtud que nos conduce a dar y a darnos a los demás de una manera habitual, firme, decidida, buscando el bien de los otros, poniendo a su servicio lo mejor de nosotros mismos, tanto bienes materiales como cualidades, como talentos. La solidaridad es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. O sea, no es un sentimiento superficial por los males de tantas personas cercanas o lejanas. No, no, es una actitud definida y clara de procurar el bien. A veces esto de la solidaridad como que entra ahí sin Dios, ¿no? Se pretende en este mundo una solidaridad sin Dios, ¿no? Hablamos de esa solidaridad que brota del amor que Dios nos da. Implica dar lo mejor de sí, salir de uno mismo, experimentar la felicidad que proporciona darse a los otros. Aunque la clave de la generosidad cristiana, no lo olvidemos, no está en lo que se recibe, sino en el acto de darse sin esperar nada a cambio. Ni reconocimiento, ni nada tampoco a nivel afectivo, sino darse. Hace que descubramos que el valor de la persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es. Hace que nos donemos y que acompañemos desde la ternura, desde el afecto, poner en el corazón, en cada acción que nos lleva a compartir, siendo un acto que expresa el amor y no solo por las cosas que nosotros podamos dar, sino que nos damos a nosotros mismos. Damos tiempo, damos atención. No podemos entender a un cristiano sin la generosidad. ¿Qué sentido tiene un cristiano generoso, hermanos? Ahí me parece que faltaría mucho de ser de verdad cristiano. La generosidad nos saca de nuestra comodidad, nos lleva al servicio, en libertad, sin apegos. Es el hombre generoso el que lo hace además con alegría, porque no solamente se trata de dar, pero podemos dar un poco ahí, como decir, como a regañadientes. No, no, no. El hombre generoso de verdad lo hace con alegría, de buenas maneras, compartiendo, estando atento, vigilante a las necesidades de los otros, dispuesto a dar lo mejor, sin que incluso la persona te lo pida, sino que uno está dispuesto a darlo, como que va por delante de las necesidades de los otros. Esta generosidad conlleva también otras virtudes, como la amabilidad, la comprensión o la responsabilidad, el servicio, la gratuidad, la hospitalidad, la magnanimidad, que es un corazón grande, amplio, sin barreras. Recordemos, hermanos, cómo Jesús reconoce la generosidad en ese acto de la viuda pobre que había echado más que todos los demás, porque esos habían echado lo que les sobraba, pero ella había echado todo lo que tenía para vivir. Nos lo dice Lucas 21 del 1 al 4. Porque, ante todo, tenemos siempre la referencia de Cristo, nuestra única referencia, última y única en realidad. Cristo, ¿cómo se da? Entregando y dando la vida. Nosotros somos cristianos. ¿Qué significa eso? Pues que en Cristo también queremos ser generosos como Él lo es. Y la cruz no tenía nada, totalmente desprendido de todo, dándose a sí mismo, por amor a nosotros. Queridos amigos, continuamos viendo aquí en el programa Su Imagen y hoy que estamos viendo lo que es la avaricia, vamos a continuar el programa viendo la vida de San Francisco de Asís. ¿Por qué? Porque yo creo que es uno de los santos que más ha vivido la pobreza evangélica. Conocemos la vida, ¿verdad?, de Giovanni de Pietro Bernardone, a quien su padre llamó Francesco, nacido en Asís en el 1181. Dicen, un niño mimado y rico, de madre aristócrata y de padre burgués. Tenía 18 años cuando Asís sufre la guerra civil entre el 1199 y el 1200. Lucha en esta guerra entre Perugia y Asís, es derrotado, es hecho prisionero y pasa en la cárcel un año. Sin embargo, como contrae una enfermedad, vuelve a casa y de regreso a Asís inicia proceso de conversión favorecido por esta larga enfermedad. Cristo ha captado su corazón. Los amigos le ven como ausente y le preguntan, ¿qué pasa, Francisco? ¿Es que piensas en alguna mujer? Y contesta, sí, sí, en la mujer más bella del mundo. Le había captado totalmente el corazón Cristo, Cristo pobre. Había descubierto a Dios como don infinito. Le iba seduciendo cada vez más. Un día, y esto es especialmente importante en su conversión, encuentra a un leproso y él, venciendo su habitual repugnancia, acerca el caballo al enfermo, le pone en la mano una limosna y le besa la cara. Después, en San Damián, escucha esas palabras de Jesús: Francisco, repara mi casa que está en ruinas. Y desde aquel momento, en casa de su padre, estaba bajo sospecha, sometido casi a arresto domiciliario y citado a juicio ante las autoridades municipales. Francisco apela al juicio religioso ante el obispo y se declara como consagrado a Dios. En el clamor y en el silencio renuncia a la herencia paterna, devolviéndole a su padre incluso la ropa que llevaba puesta. Ahora puedo decir de verdad, Padre nuestro que estás en los cielos. La radicalidad de su vida resultó y sigue resultando tan atractiva que muchos de sus seguidores, entre ellos Bernardo de Quintabal, rico comerciante de Asís, vendió todo lo que tenía para darlo a los pobres. Cuando eran ya 12 aquellos que seguían a Francisco, redactó una regla breve, iniciando así un nuevo modo de vida religiosa, cuyo fundamento es la pobreza. Dios, además, le regaló los estigmas. Murió el 3 de octubre de 1226, después de escuchar la pasión de Cristo. Tenía 44 años de edad. Lo sepultaron en la iglesia de San Jorge, en Asís. Quiero fijarme, queridos oyentes, cómo este santo vivió la generosidad y el desprendimiento, basando su relación con el Señor en la más absoluta pobreza. Escribo algunas frases de Francisco sobre la pobreza. Todos los hermanos, empéñense en seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor. La pobreza es el modo en que el Hijo de Dios entró en el mundo y le llevó al cumplimiento así, y así la llevó a cumplimiento nuestra salvación. Por tanto, nos viene a decir Francisco que la pobreza abrazada libremente es expresión del amor a la humanidad de Cristo. Es evidente que Francisco, el santo de Asís, no pretende la miseria, sino que desea seguir las huellas de aquel al que ama en cada cosa, seguirle sobre todas las cosas. A través de una vida pobre, imita a Cristo, que muere desnudo en la cruz. San Francisco llama a la pobreza altísima, santa, incluso señora. De hecho, tiene la experiencia de que seguir a Cristo por la vía de la pobreza evangélica nos convierte en señores, porque la pobreza libera el corazón, abre los horizontes, permite entrar en relación con el Señor de un modo nuevo, con una vida que está más allá de cualquier cálculo, medida o preocupación. Nos muestra cómo el apegarse a los bienes y poner la esperanza en lo que se posee hace esclavo al corazón del hombre y lo entristece, lo atrapa en una codicia que lo consume. Son muchos, queridos oyentes, los beneficios que podemos destacar de la pobreza evangélica. Entre ellos, la pobreza evangélica hace que nuestro corazón se llene de alegría y de gratitud y que reconozcamos además la gratuidad de nuestro Señor. Ante todo, su desasimiento indica que el horizonte del corazón del hombre no está hecho para ninguna cosa, es decir, para lo que es parcial, sino para la totalidad. Porque somos herederos del reino de los cielos y vivir en pobreza es vivir en la herencia que no pasa, participando del señorío de Cristo en todas las cosas. Además, al vivir la pobreza, pone a San Francisco y a los que la viven en una posición de cercanía y de compasión respecto a los que sufren la indigencia, empezando por los más golpeados, los más marginados, los leprosos. Su cercanía a ellos es una muestra de ese amor radical a Cristo. Y así también nosotros, ¿no? La cercanía con los más necesitados, con los más pobres, si estás ahí con el pobre, con el que lo necesita, ¿cómo va a estar uno si estás viendo esa pobreza apegado a las cosas? Te mueve a desprenderte. Nos pone además en manos de la providencia, con la certeza de que nuestra vida está en las manos de Dios Padre. Porque pobreza es igual a libertad, a plenitud, a bendición que te lleva a disfrutar, a entrar en comunión con la creación, con el Dios de lo creado, a través de la creación, desde la armonía, que es allí encontramos la belleza y el origen de todo. Pocos como Francisco han penetrado en este misterio de la pobreza de la criatura, que no es referida a sí misma y que se convierte en algo en el momento en el que se refiere al todo de Dios, que es quien le da el ser y todos los demás bienes. Entrar en esta perspectiva es vital. ¿Por qué? Porque nos permite vivir en la verdad, en una existencia que siempre va referida a su fuente, que es Dios, en una existencia que tiene consistencia en lo que realmente es consistente. El ejemplo de Francisco nos dice mucho, porque el hombre espiritual vive la pobreza a nivel afectivo y efectivo, es decir, en el desprendimiento de las cosas reales, físicamente, quiero decir, pero también a nivel afectivo. Afectivo significa este desprendimiento, pero afectivo del corazón. Tenemos que vivir con cosas, pues que esas cosas no nos capten el corazón, no nos muevan a la preocupación. Así entramos de esta manera, según la vocación también de cada uno, pero buscando en nuestro vestir, en nuestra forma de presentarnos, pues la austeridad, buscar la pobreza y un corazón libre, un corazón generoso, para que demos y demos y vivamos sobre todo en la libertad de los hijos de Dios. De este modo se realiza así esta experiencia del Espíritu en el alma, basado en los que están abiertos a la gratuidad y de la que brota una profunda humildad. El Espíritu nos introduce cuando vivimos la pobreza en el misterio de Dios y en el misterio del hombre, porque ya sabemos que solo mirando a Dios podemos entender el misterio del hombre, que nos va conduciendo por un camino que nos lleva hasta el Padre y que nos abre también así a las pobrezas y miserias de los hermanos que también están necesitados para que les podamos socorrer. Ya sabemos, queridos oyentes, que la pobreza, en este caso estamos hablando de la pobreza de los bienes, pero que la pobreza no solamente pues es de lo material, sino que conlleva muchos tipos de pobreza, pues pobreza también espiritual, pobreza de formación, pobreza de educación. Y ahí también, en ese desprendimiento que hacemos del tiempo, podemos estar ahí viviendo. Y si tenemos esas cosas o las capacidades, viviendo desprendido de todo, también pues de las capacidades que el Señor nos ha dado, de nuestro tiempo, de todo, para ponerlo al servicio de aquellos que lo necesitan. Queridos oyentes, hoy es una invitación, espero, a vivir con un alma ancha. Veíamos cómo era el alma, cómo es el alma del avaro, ¿no? Estrecha, recordad, ¿no? Pues es la invitación en realidad a vivir con un alma ancha, grande, libre, porque así es el que vive con esta pobreza, con este desprendimiento, así como Francisco. Sí, es imitable literalmente en la práctica. Ojalá imitemos mucho más también aquí, pero también y sobre todo en lo que significa lo afectivo. Vivir así, con esta anchura, en esta alegría del desprendimiento y de la pobreza evangélica. Termino así el programa de hoy, recordándoles que pueden establecer contacto con nosotros para cualquier pregunta o sugerencia a través del correo asuimagen@radiomaria.es. Repito, asuimagen@radiomaria.es. Hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Solo encuentro un lugar, llévame al lugar santísimo, por la sangre.